En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Y la noche de radio es de mucha gente de nivel. Por ejemplo, la sheriff de Economía para Todos. ¿Quién triunfa en la economía los fines de semana? Carmen Tomás, buenas noches.
Con Luis Fernando Quintero, buenas noches. Porque los fines de semana la economía triunfa.
El dinero, la bolsa, aquí el dinero nunca duerme, y el último euro que se lo lleve otro. Yo es lo primero que aprendí de Carmen Tomás. En L de Libros tampoco están mal, tampoco están nada mal. Además, este fin de semana creo que van a hablar mucho de economía. Mario Noya, buenas noches.
Buenas noches. Tengo que decir he encargado una encuesta al CIS de Tezanos.
Sí.
Y me ha dicho que esta tertulia funciona infinitamente mejor cuando yo estoy en el estudio y los otros dos están en la casa. Tú verás, sí, Dieter Brandau.
Si no lo puedes saber todavía.
¿Qué más le da Tezanos?
Tezanos, me remito a Tezanos, Dieter Brandau.
¿Y no se lo podías haber encargado a alguien con más fiabilidad, Mario?
¿Pero qué dices?
Más no, fiabilidad si no, que si Tezanos, no le dices eso.
Te dice lo que quieres, te dice lo que quieres, hombre, si no vaya a reír.
No le he presentado y Carlos Cuesta ya está pisando desde el estudio a Mario Noya. Carlos, buenas noches.
Muy buenas.
Mario Noya.
Noya, soy el primo de Tezanos.
Eso, prepárate. Aún así, Mario, un besito fuerte. Te queremos.
En fin, a ver, antes de dedicarle el programa de hoy, tertulia, que nos va a salir muy bien porque vienen con muchas ganas, esto se nota, y alguno viene incluso mosqueado. Le tenemos que dedicar a la tertulia de hoy a un socio o socia del Club de Libertad Digital, pero antes, un consejo, Lucía.
Cal Plus Dieter.
Hombre, por favor. Mario. Hoy, por teléfono, tu Cal Plus a tope, ¿eh?
Muy bien.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Naya, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Mira, es muy gratificante cuando llamas a un socio para dedicarle el programa a Dieter y notas que se emociona como la socia de hoy. Yolanda Esteban Delgado, de Palencia, muchas felicidades, que es su cumpleaños, y muchas gracias por ser parte del club desde hace 10 años, que se dice pronto.
¡Qué barbaridad! Mario, dile algo a Yolanda, que te está escuchando desde Palencia.
Pues hombre, Yolanda, o sea, que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el emérito. Y siempre lo decimos, y siempre es verdad. Nos hace, de verdad, es que es de otra pasta la audiencia de Radio de Libertad Digital, y nos hace tomarnos aún más en serio nuestro trabajo, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien, Mario, has estado muy bien. Ahí, jefe, en la tierra de
jefe.
¿Cómo de Carmen?
En plan jefe de radio, de
sí,
algo.
Sí, muy bien. Está muy bien. En la tierra de Arconada, ¿cómo se pueden hacer socios en Palencia, Naya?
Pues llamando al 914094002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Gracias, Naya.
Vosotros.
Ayudadme entre todos. Vamos a hacer memoria, Carlos Cuesta. Vamos a hacer memoria. El presidente del gobierno, en este roadshow que se montó para visitar España en plena crisis de la pandemia y explicar lo que iba a hacer con los fondos europeos, es verdad que en actos blindados, sin prensa, sin mezclarse con la gente, ni siquiera a distancia y con mascarilla, con la gente me refiero no seleccionada por Moncloa, ha estado, a ver si lo hacemos entre todos, en Valencia, creo que fue el primer sitio, en Navarra, en La Rioja, lo recuerdo perfectamente porque aterrizaron casi a 30 minutos del sitio y luego se fueron corriendo, en Cantabria y en algún sitio más.
En la reunión esta que tienen en...
No, pero digo, así, acto de...
¿En Cataluña no estuvo?
En Cataluña no lo recuerdo, yo creo que se lo dejará un poco más para la campaña.
¿Pero cuándo va a ir a la...?
No, pero son estos, ya, vale. ¿Son estos? Sí. ¿Me falta alguno?
Yo no me acuerdo de más.
No, porque yo estaba pensando en un vuelo, no, pero fue de Marlaska, que aprovechó un vuelo, montó todo el tinglao y lo mezcló con una especie de meeting y tal.
Eso fue Ábalos cuando se fue a Canarias, se quedó con la familia.
No, y Marlaska.
Y Marlaska también, que fue a...
Sí.
No, pero de momento a mí me sale eso, Valencia, sí. Navarra, La Rioja y Cantabria, ¿verdad?
Sí.
¿Valencia quién gobierna?
Simopuch.
El PSOE, ¿verdad? ¿En Navarra quién gobierna?
María Chivite, Partido Socialista, con todos los separatistas y proletarras.
¿En La Rioja quién gobierna?
PSOE.
¿En Cantabria con quién gobierna Revilla?
PSOE.
Con el PSOE.
¿A qué comunidad va a ir mañana Pedro Sánchez de visita?
O Extremadura, o Castilla-La Mancha, o Baleares. O Canarias también es uno de los cuatro, ¿no?
Pues fíjate.
Te ha faltado
el sexto.
Joder. Esto, calla, por Dios, Andalucía.
No menciones.
Que vuelven, no, aprovechan y vuelven.
Espera.
Fíjate que los has dicho todos, ¿eh?
Aragón. Me he liado.
¿Qué detalle el presidente del gobierno que va solo de visita a las comunidades gobernadas por el Partido Socialista? No digo yo que Aragón no se merezca la atención debida del gobierno, pero chico, para que alguien te pudiera,
poco de fair play,
para que no te puedan pillar. Es que hemos empezado.
No sé yo si Lambán lo quiere mucho allí, dicho sea de paso.
Pero si es que ya no es una cuestión de
querencia. Es de estética.
Y si no lo quiere, que lo diga en alto. Pero no es una cuestión de querencia, es una cuestión de... Hemos empezado el programa diciendo, pero oye, por favor, las reglas del juego, respetarlas un poco, que os estáis canteando. Ella en el Consejo Interterritorial, lo de María Jesús Montero con la votación de los fondos, os voy a decir, yo 20 votos sola, vosotros 19 entre todos. Oye... Disimulado un poco, Mario, no sé, o sea, si has ido a cuatro comunidades gobernadas por el PSOE, que la quinta no sea también una gobernada por el PSOE, digo yo.
Es obsceno, ¿verdad? Y están demostrando que son sectarios hasta decir basta y que practican el o conmigo contra mí, porque esto tiene el correlato de la cantidad de basura que vierten contra las comunidades gobernadas por el enemigo. Para ellos es el enemigo. Y el ejemplo claro es el maltrato que se asesta a Madrid, sobre todo desde los medios oficiales y desde los paraoficiales, que son mucho más peligrosos. Eso es lo que tenemos. A esta gentuza es a la que tenemos en el gobierno. Y las maniobras que se hacen, por ejemplo, en torno a Illa, en función de si se convocan las elecciones, se celebran las elecciones, autonómicas catalanas el 14 de febrero o no, pues es sangrante, con decenas de miles de muertos, y el país de nuevo en una situación dificilísima. Pues tenemos a este tío, yo no le digo ahora. Es decir, el respeto hay que ganárselo, ¿vale?
Sí, pero no te animes, que tú...
No, bueno,
te conozco.
Cal plus, Mario, claro.
No te animes, que te conozco, ya sabes el estilo del programa. Y ya sigue de ministro y va Icete y dice, oye, no, pero que la próxima semana, antes del viernes, va a dimitir. Como que empieza la campaña electoral el viernes. Solo faltaba. Bueno, pues es que todavía podía seguir. Y sale el CIS 10 días antes. Sale el CIS haciendo el CIS perfecto. Y ya campeón. Vox por encima del Partido Popular.
Toda la estrategia.
Talegazo de Ciudadanos. Y sube Podemos. También sube Podemos en Cataluña.
Bueno, vaya a ser que le quiten del cargo.
Lo de transparencia es muy grave,
que hemos contado también.
Eso,
oye,
es muy grave.
Coger y a la responsable de...
Antes de que cuente lo de los amiguitos de el Falcon, venga, a tu puesto de funcionaria.
Los viajes al final son representativos de la política de fondo que se está haciendo. Y esto es lo más duro de contar. Hay una jugada que se la han vuelto a hacer a Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que es impresentable. Pero hasta un punto difícil de narrar, que tiene todo que ver con lo más importante o lo que más sensibilidad puede haber en estos momentos, que es el tema de la campaña de vacunación. O sea, el timo que nos acaban de hacer a todos los madrileños con tal de golpear a Isabel Díaz Ayuso con lo de alterar el orden de reparto de las vacunas.
No solo a los madrileños, ¿eh?
No, totalmente. Bueno, ahí está Navarra y está País Vasco, que habían adoptado el mismo criterio, que era el criterio lógico.
Galicia también está que fuma en pipa Núñez Feijóo, ¿eh?
Sí, pero en el caso concreto que yo voy a mencionar, que es en el tema de haber tenido la cautela, de haberte guardado la segunda dosis, realmente a quienes han pisoteado es a vascos, a navarros y a madrileños. Y la decisión es evidente que no está tomada por el País Vasco, donde tienen acuerdos con PNV, ni está tomada por Navarra, donde tienen no acuerdos, sino acuerdos de los demás separatistas y proletarras con ellos, con María Chivite, para que gobiernen. Es decir, esta gente es capaz, con tal de golpear a Isabel Díaz Ayuso, incluso de fastidiar a territorios suyos. Y lo que han hecho es muy sencillo, o sea, se restringe a la mitad, un 44%, prácticamente a la mitad, el envío de vacunas por parte de Pfizer. Lo primero que hace el gobierno es mentir en un comunicado interno a los consejeros. Yo tengo los dos comunicados, tengo el de Pfizer y tengo el suyo a los consejeros. Y el gobierno le dice a los consejeros de cada comunidad autónoma que únicamente va a ser la reducción de la producción de Pfizer por una semana. En el comunicado de Pfizer pone que se restablecerá a finales de febrero. Bueno, pues de mediados de enero a finales de febrero, hasta el señor Fernando Simón yo creo que sabrá contar y me dirá que evidentemente no hay una semana. Hay cuatro o cinco semanas.
Hoy Fernando Simón ha salido acompañado del secretario general de no sé qué, referido al asunto de las vacunas. Y Sara Becerro lo ha hecho esta pregunta.
En primer lugar, la Comunidad de Madrid hemos conocido hoy que ha anunciado esa paralización de la estrategia de vacunación en sanitarios de primera línea por falta de dosis. Me gustaría saber cuándo podrá el Gobierno solucionar esta carencia, si es que existe en esta comunidad.
Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, entiendo que es priorizar la vacunación a las personas en residencias. Forma parte de la estrategia de la propia comunidad. Entiendo que ha adoptado esta decisión porque todavía le quedan algunas personas de residencias que vacunar. Es una estrategia que adopta la propia comunidad y además lo hace de manera coherente con el grupo 1 de la primera etapa de la estrategia de vacunación. Entendemos que con este flujo continuo y irregular las comunidades autónomas pueden seguir afrontando la vacunación, el proceso de vacunación. Y, como decía anteriormente, el cuello de botella que tenemos ahora todos es el número de dosis, pero son las que son las que de momento pueden llegar, de acuerdo con los contratos firmados a nivel europeo, de acuerdo con las vacunas que han sido autorizadas hasta el momento. Esperemos que las próximas semanas y meses podamos recibir más, porque nuestro sistema sanitario está perfectamente preparado.
Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación, responsable de...
Bueno, es que no ha dicho una verdad en todo el relato que ha hecho, o sea, ni una verdad, Dieter, vamos a ver, no tiene nada que, primero, la estrategia de vacunación por grupos no es de las comunidades autónomas, se hizo en conjunto, se dijo primero las residencias, los ancianos y tal. ¿Qué ha pasado? Que algunas comunidades autónomas, y no voy a señalar, cogieron y dijeron, todas las dosis, yo he vacunado al 100%, yo he vacunado al 95%.
Sin guardar la segunda.
Pues resulta que no habían guardado la segunda dosis.
Pues te diré que entonces, se ha visto que eso es lo que había que hacer. Aquí no. ya hacerlo...
No, ¿sabes por qué?
Es que, señor, Pedro Sánchez va cambiando los criterios para fastidiar a Madrid.
No, pero ¿sabes por qué no era una buena estrategia? O no ha resultado, por ejemplo, a Madrid la han castigado por hacer esa estrategia. Porque si te dan menos dosis... Esas dosis que te tenían que haber dado a ti, y es lo que te dicen en la Comunidad de Madrid y varias fuentes, no solo una interesada, es que les han dado a esas comunidades autónomas que no tuvieron la precaución de guardar la segunda dosis que eran de Madrid. Por eso a Madrid le han dado el 50% de lo que le tenían que haber dado. Para la semana que viene ya les han anunciado que les van a dar también la mitad de lo que les habían dicho.
Sí, pero es que eso no hace falta irse a la Comunidad de Madrid. Es que Fernando Simón lo reconoció públicamente. No dijo qué comunidad era, aunque parece que era Asturias, porque es la que había vacunado más. Pero Fernando Simón dijo, se mantiene, pero a una comunidad que lo puso todo, le hemos primado respecto a esto. Pero sin salirnos, o sea, saliéndonos un poco del asunto de las vacunas, ¿qué os parece al final lo de Illa, las elecciones en Cataluña? ¿Os creéis el CIS?
Yo no.
¿Tú no te lo crees?
Yo no me lo creo, pero ni por lo más remoto. No me lo creo.
¿Y crees que en Moncloa se lo creen y que por eso se han empeñado en que no se cambie la fecha de las elecciones? Porque, oye, puede ser que tú no te lo creas, pero que en Moncloa sí se crean que ahora mismo, a lo mejor no en marzo, a lo mejor no en mayo, pero que en febrero gana Illa.
Bueno, a ver, ya llevamos unos cuantos experimentos y el candidato que se puso para la alcaldía por parte del Partido Socialista, para la alcaldía de Madrid, salió renacuajo. Entonces, los experimentos de Moncloa hay veces que salen bien, hay veces que salen mal. ¿Ellos piensan que Salvador Illa es mejor candidato? Sí. ¿Es mejor candidato que Iceta? Es posible. Eso es posible. Yo todavía estoy alucinando, tengo los ojos haciendo chiribitas, como se dice por ahí, de que los españoles voten a una persona que tiene una responsabilidad directa en que España haya terminado un año con 82.000 personas muertas por coronavirus. Y tiene responsabilidad directa por la no asignación de medios, por cómo se ha gestionado el tema del coronavirus, por la tardanza en las alertas, por negar parte de las alertas. Y que esa persona tenga más esperanzas de voto, más expectativas de voto, me parece lamentable. Ahora, dicho eso, los estudios suyos les daban, y puede ser cierto, que tenía más expectativa de voto el señor Illa que Iceta, sí, eso es verdad. Ahora, ellos saben perfectamente que en un bombardeo, teniendo en cuenta cómo está el tema de la vacunación y teniendo en cuenta cómo está la escalada del coronavirus, en un bombardeo típico de críticas, de debates, etcétera, en la campaña tiene muchísimo que perder. Cuanto más se alargue esa campaña y más se alarguen las votaciones, más hiperexposición va a tener Illa. Resultado, había que hacerlas pronto. Y les da olímpicamente lo mismo si eso va a suponer un acto multitudinario en mitad de la situación que tenemos de virus.
Bueno, pues, es así. No toman medidas más drásticas.
Ni toman medidas más drásticas. Mario.
Pues que yo tengo que decir lo que digo siempre cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar, etcétera? Digo, bueno, yo soy periodista y como no soy adivino...
Yo no pregunto qué crees que va a pasar. Yo te estoy preguntando si crees que en Moncloa se cree en la encuesta del CIS y que por eso están peleando con uñas y dientes para que las elecciones se celebren, pase lo que pase en Cataluña con el coronavirus, el 14 de febrero.
Hombre, pero quiero decir, es que te creas o no el CIS, evidentemente el factor sorpresa de un candidato siempre se te consume cuando deja de ser una sorpresa, ¿no? Pasa siempre, ¿no? Pero si lo desolador es ver qué se vota en Cataluña. Es decir, es que tú puedes decir, estaba diciendo Carlos, no me puedo creer que la gente vaya a votar a alguien que tiene a sus tiene un bagaje tan pésimo como ministro de Sanidad. Bueno, claro, pues fíjate lo que se vota en Cataluña desde hace tantísimo tiempo. Vamos a ver, que Rufián es un referente político en Cataluña,
sí,
¿vale? Es que a lo mejor se nos está olvidando esto. Y Puigdemont, y Torra.
Y Junqueras.
Y Junqueras, y la que se cortaba el pelo hacha que está ahora en Suiza. ¿Cómo se llamaba esa? Ana Gabriel. Claro, en fin.
La que bajaba las escaleras del hemiciclo haciendo gestos raros con la axila y los dedos, sí.
La que decía que había que cuidar, que los niños se tenían que criar en comandita, que la comuna...
Sí, que ya sabemos todos quién es Ana Gabriel.
Y sabemos todos que se está votando en Cataluña. Es que hay veces que cuando decimos, ay, los políticos, qué malos son, ya, bueno, ¿y quién les vota? ¿Y quién les vota? Además,
a este paso como, vamos a hacer la rima, Mario.
Son como impermeables al ridículo. Ayer ponía en la cuenta oficial del PSC, como dice Pablo Planas, el Partido Separatista de Cataluña, decían, hoy Joe Biden toma posesión como 46º presidente de los Estados Unidos. Hoy se abre una nueva era para la esperanza, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Congratulations, Joe Biden. Y te ponen a Illa, a Salvador Illa. Yo recuerdo, esto lo he vinculado yo, en el día de la marmota como cosmopalurda, a aquella frase histórica de Leire Pagín. El próximo acontecimiento histórico en el planeta será la coincidencia de Zapatero en la UE y Obama. Bueno, pues vuelve a preguntarme, Dieter, que si me creo esto, que si se lo cree el PSOE, oye, por desgracia, es que les resulta, es que hay un montón de gente que te compra esta mercancía,
sí, es que
hay un montón de gente que decía que el doctor Simón era un, que es que ha habido pájaros que se han tatuado al doctor Simón.
No me extrañaría que estén buscando algún sitio con un láser bueno para borrar el tatuaje. Tenemos luego que hablar del doctor Simón. De Fernando Simón, pero sí. Yo digo una cosa, ¿eh? No, yo estoy con Mario en que aquí puede pasar cualquier cosa y lo hemos visto. Pero la jugada en sí está siendo una jugada muy fuerte, como las hace todas Pedro Sánchez, que puede tener sus riesgos. Está claro que ahora mismo el que ha asumido la responsabilidad de que el 14 de febrero se vaya a votar es el gobierno y Salvador Illa. Salvador Illa ha intentado mantenerse al margen. No, yo de esto no. Ya, pero le han hecho el trabajo y todo el mundo sabe. Y además los separatistas, sobre todo Esquerra, que está enfadado con este asunto, ya le está diciendo, se vota el 14 porque lo quiere Illa.
Fernando Simón está diciendo que hemos llegado al pico, incluso que podríamos estar ya bajando en cuanto a contagios. Yo no lo tengo tan claro y, sobre todo, aunque el pico de contagios o la meseta se vaya a ir atenuando en los próximos días, semanas, el propio Simón ha dicho que luego vienen los muertos. Una situación en la que el reproche en campaña al exministro de Sanidad, que será ese en ese momento Salvador Illa, es con la situación, no sabemos si para entonces se permitirán toques de queda a las 8 de la noche, si se hablará o se seguirá hablando de confinamientos domiciliarios, pero como no arreglaran este asunto, es que lo fiaron mucho a que nos iban a vacunar a tantos millones de personas de aquí a febrero, pero también estamos viendo el cuello de botella que hoy decía Fernando Simón sobre o el secretario general sobre las vacunas. Es una jugada arriesgada, Fernando, si tienes que ir a votar el 14 de febrero. Hombre, y en
oye, es arriesgadísima. Que Fernando Simón dijo la semana pasada que ya se veía la meseta. Es que cada semana dice una cosa distinta. Entonces, yo no le hago caso ya a Simón. Hay que oír a los... no hay ni un solo médico, ni un solo virólogo, ni un solo experto que diga que esto está en el pico ni nada que se le parezca. Esto está desbocado, descontrolado absolutamente, las UCIs al 40%. Hay hospitales en Valencia, ¿dónde más he visto hoy una cosa? En Castilla-La Mancha, lamentable, de ya la gente en los pasillos, en las camas, sin habitaciones. O sea, vamos a ver, que la cosa es tremebunda.
Castilla-La Mancha empieza a ser dramático.
Hombre, Castilla-La Mancha empieza a ser de las peores. Mira, Extremadura, 1.400 y pico.
Okay. ¿Qué dato queréis? ¿Qué dato?
No, si es que son todos de que se te abren las cárceles.
El de las UCIs, ocupación en UCIs, La Rioja, que en La Rioja tienen alguna característica, debe ser por tamaño, por población, que hace que la subida en ocupación de UCI sea brutal. Y luego consiguen bajarlo también de una forma más rápida, pero La Rioja estuvo durante mucho tiempo con las UCIs al 60% y lo consiguió reducir. Hoy La Rioja le ha arrebatado a Valencia el primer puesto de ocupación en UCIs, 60%.
Madre mía.
60%. Después va la Comunidad Valenciana, 57,5%. En tercer lugar, Cataluña, 47,68. En cuarto lugar, Melilla con el 47. Y Castilla-La Mancha, de la que hablabais, 46,41 en quinto lugar. Madrid, 46,42, sí. Madrid con el 46 justo. Y Islas Baleares, 43,28. Las siete que están por encima del 40%.
Déjame que hagamos los 10 segundos de recuerdo de Isa Serra. Esa mujer que dijo que vaya derroche era crear el Hospital Zendal. O sea, 10 segundos de recuerdo para esa intelectualidad perdida.
No fue la única.
En la Universidad de Coimbra.
Y ahora haciendo hospitales de campaña deprisa y corriendo, dejado ahí en Valencia. En Valencia, en Alicante, en un montón.
Eso, recordemos que mientras que Podemos y el Partido Socialista cargaban contra el inmenso derroche que era crear un hospital especializado en COVID en Madrid, precisamente para lo que está pasando ahora, en esas mismas fechas y cuando ellos cargaban contra el Zendal, Antifraude en la Comunidad Valenciana abrió una investigación porque lo que tenía que haber costado 8 o 9 millones de las famosas carpas, esas horrorosas que han montado, de hospitales, ni de campaña ni de nada, una cosa espantosa, porque si querías hospitales de campaña en la Comunidad Valenciana, habérselos pedido de urgencia al ejército y haber cogido la mano que le ofreció el Partido Popular para reconvertir las instalaciones que tienen en su recinto ferial y convertir lo mismo que IFEMA en Madrid allí en la Comunidad Valenciana. ¿Pero por qué dijo Ximo Puig que no? Porque lo había hecho una persona del PP. Y como había que criticarlo, no vas a tomar la mano. Y ha hecho ese espanto que se está investigando hasta por antifraude en estos
momentos. ¿Crees que es arriesgada la jugada de ella y de fiarlo todo a una fecha? Porque si lo tuvieran tan claro, es decir, si tú tienes un candidato que crees que es tan bueno, pues a lo mejor no te expones tanto para empeñarte en que sea el 14 de febrero.
¿Sabes lo que pasa?
Pero es que se han expuesto mucho, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que a mí, o sea, comparto plenamente el análisis, ¿eh? Y yo creo que se han expuesto mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que teniendo en cuenta lo que están exponiendo a la población, me fastidia tanto la estrategia suya. O sea, ellos han hecho una estrategia arriesgada, pero me parece increíble. O sea, ninguna persona medianamente sensata, ninguna persona medianamente con una moral medianamente admisible hubiese estado jugando a los candidatitos en un momento como este. O sea, para ellos es arriesgado. para el resto de la población que está viendo cómo la persona que tendría que estar vigilando la vacunación, intentando renegociar como fuera los contratos de Pfizer. Oye, aquí cuando se les llena la boca y nos dicen, o cargaban contra Madrid antes y decían, oh, es que la vacunación, es que Israel, oiga, sarta de determinadas personas, es que en Israel lo primero que hizo el gobierno fue hacer una depuración presupuestaria, coger dinero público y ofrecer 4 veces el precio a Pfizer para garantizarse un envío prioritario de vacunas. Eso es lo que hizo un gobierno que piensa en su población. Pero claro, es que son los malditos judíos. Claro, ¿cómo vamos a explicar eso, verdad? Bueno, pues ese pueblo pensó en las necesidades de su pueblo. ¿Y aquí qué hacía el Partido Socialista y el gobierno? Destinarle a ella, no tomar ninguna medida, no aparecer con las noticias negativas para mandarlo a la precampaña electoral de Cataluña.
Te voy a decir, te voy a decir una cosa, luego te doy paso... Sí. Bueno,
No, es que es muy breve. Sí. A lo mejor es una chorrada, pero yo me preguntaba en estas últimas horas, digo, ¿y si los jueces se han guardado un poco este as? Porque no tiene sentido decir, pues 6 días antes de la campaña ya diré yo si es definitivo o no. Vamos a ver si esto es o sí o no.
Ya, pero Carmen,
a lo mejor han hecho eso para ver también un poco cómo está la situación en ese momento, ¿no? ¿En base a qué?
Yo creo que es que una cosa es que la intención del Partido Socialista y de ella sea una intención política y no sanitaria la de mantener el 14 de febrero.
Por supuesto.
Pero los que decidieron retrasar las elecciones son los que... tienen tan poco respeto por la ley y el ordenamiento jurídico.
Totalmente.
Que ni se lo miran. Y entonces llega Esquerra y dice, venga, retrasamos las elecciones. Y entonces lo plantean a la justicia y sí, la justicia tiene que tener uno. Oye,
pero para la tribunal, segunda parte
el Tribunal Superior de Justicia, ¿qué ha hecho? Ha cogido y ha dicho, esto no se puede parar unas elecciones de esta manera. Yo tengo que hacerlo de una forma cautelar, suspender ese retraso y a partir de ahí
analizarlo.
Vengan ustedes con los recursos, tienen hasta el jueves y el Tribunal Superior de Justicia ha dicho esto sigue suspendido, pero antes del 8 de febrero decidimos que todavía no está confirmado oficialmente que sea el 14 de febrero, está de forma cautelar, pero decía yo a propósito de lo que ha dicho Israel Carlos Cuesta, nunca es mal momento, ¿verdad, Mario Noya?, para presumir de libertad digital. Y a pesar de que en esta casa priorizamos la información nacional, tengo que decir que en los tres de los asuntos más importantes de la cuestión internacional, en Libertad Digital han dado la mejor información. La vacunación de Israel, en Libertad Digital están los mejores artículos. Lo de las tecnológicas y la imposición del pensamiento único, en Libertad Digital están los mejores artículos, y el tema de las elecciones, Trump, Biden, también en Libertad Digital están los mejores artículos. ¿O no, Mario Noya?
Por supuesto.
Pues mira, no se puede decir mejor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La formación del futuro ha llegado a Urduliz. Bienvenidos al nuevo campus de 42 en Vizcaya. Sin clases, sin horarios, sin límite de edad y totalmente gratis. Una iniciativa de Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Vizcaya. Inscríbete en 42urduliz.com y aprende programación con un método revolucionario.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio. ¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en
Es Radio. Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me
Ay,
dicen
qué bien, qué mala gaita tiene Vizcaíno. Te pone mucha, sí, bailale lo que quieras, Carmen Tomás, y pone una música muy buena. Pero me pone, le llaman el desaparecido Mario Noya, y yo pensando, pues a lo mejor es por el desaparecido presidente que no está hasta mañana y tal. Y no, él ya esté pensando en algún partido que lo mismo desaparece después de las catalanas. Fíjate tú. Pero también dice que esto es música fusión. Y ha planteado Vizcaíno él mismo un debate político. Lo del CIS de Tezanos no se lo cree nadie, pero aunque acierte. O sea, porque ha perdido la credibilidad. Pero lo lógico sería que en las elecciones en Cataluña Ciudadanos sufriera un duro desgaste. Es lo que dicen todas las encuestas y es incluso lo que piensan en el propio Ciudadanos, aunque en público digan otra cosa. En el Partido Popular, aunque suban un poco, están en riesgo de que Vox les pase. El CIS dice que les pasa, hay otras encuestas que dice que el PP se mantiene por encima de Vox. Pero a propósito de la música fusión que nos ha puesto Isaac Vizcaíno, viendo que el PP ficha a los de Ciudadanos y los de Ciudadanos fichan a los del PP, ¿creéis en la posibilidad de que después de las elecciones catalanas se empiece a hablar de una fusión, una absorción, una OPA amistosa, ya en serio entre PP y Ciudadanos, viendo que el Partido Popular, su estrategia ahora mismo es la de acercarse en el espectro ideológico a Ciudadanos y combatirle esa parte del centro.
Su parte derecha, centro-derecha.
No, del centro, el centro-derecha de Ciudadanos, pero el centro-izquierda del PP. Sí, ¿Lo veis con lógica y con sentido? ¿Lo veis factible? Porque decía hoy Pablo Casado en La Sexta, mientras exista Vox, Sánchez gobernará. Parece que es difícil que Vox desaparezca. Es difícil que el Partido Popular desaparezca. Ciudadanos están peleando por lo suyo, pero a lo mejor el no desaparecer es, oye, Begoña Villacís y Almeida, si es que hacen un tándem que ya nadie distingue.
Es verdad que Begoña Villacís siempre fue la parte más derecha de Ciudadanos.
Sí.
Eso es verdad.
Sí.
De hecho, Begoña Villacís tuvo alguna otra oferta para ir a las elecciones, no estrictamente, no exclusivamente la de Ciudadanos. O sea, el espectro ha crecido. O sea, en el momento en el que el Partido Socialista se escora hacia la extrema izquierda, el espectro crece. Y a partir de ahí, lo que te queda para intentar ganar voto va desde una derecha más conservadora, atravesando una derecha más liberal, un centro-derecha, hasta llegar incluso a un centro-izquierda, que lo ha despejado, es verdad. El Partido Socialista ya no está en el centro-izquierda. Un partido que es capaz de coaligarse con proetarras, con separatistas, golpistas, con comunistas, no es un partido de centro nada. Es un partido extremista. O sea, y yo sé que hay gente dentro que no es extremista, gente, algunas de ellos, incluso alguna ministra como Margarita Robles, por la que tengo muchísimo respeto, pero el partido como formación en estos momentos es un partido que tiene una estructura que cabalga hacia la extrema izquierda. Y eso te despeja un espectro. A partir de ahí se abre más hueco. No es el hueco tradicional del que hemos hablado en España. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías tú, Dieter. Tiene mucha más firme la posición entre Ciudadanos y Vox, muchísimo más firme, pero vamos, a años luz, Vox que Ciudadanos. Y Vox va a mantener ese hueco. ¿Cuál es la decisión que toma al ver eso el Partido Popular? Pues efectivamente ir a absorber, ir a intentar zamparse el hueco de Ciudadanos. Si te zampas el hueco de Ciudadanos y les dejas sin votos, te has zampado a Ciudadanos. Y a partir de ese momento se empiezan a producir movimientos naturales como los que estamos viendo. Gente de ese partido que dice, oye, pues me voy al tuyo. Si podemos acelerar esto, entonces yo tengo la sensación de que sí que puede acabar habiendo una desintegración. Porque si te quedas sin hueco de voto, te has quedado sin partido.
Sin hueco de voto y sin estrategia, porque les ha fallado la estrategia. O sea, una vez que la M con la A, o sea, una vez que tú querías ir pactando con el acercarte al Partido Socialista de alguna manera, en vez de al centro-derecha, ir más un poco de centro-izquierda, y eso te falla, que es que le han dejado le han dado así, plas, plas, y otra vez iba y otra vez plas, plas. O sea, Arrimadas se ha quedado sin cuerpo a dónde ir. O sea, se ha quedado sin argumentos, se ha quedado sin estrategia, se ha quedado en plan veleta, se ha quedado tal.
Bueno, pero aún así mantienen ese nicho de 10, 15 diputados.
Eso ya lo veremos.
Por ahora digo,
imagínate que sean los que repita los 10. No creo que crezca, porque su estrategia ha sido tan desastrosa que eso, crecer, no. Como mucho se mantendría.
Si yo no lo planteaba Mario, pero no con ninguna mala intención, sino porque como se están fichando, es decir, el Partido Popular ha fichado a Lorena Roldán.
Hay más fichajes de Ciudadanos que se han pasado al PP y dice Girauta, que lo ha dicho el otro día, dice, y todos los que quedan.
Sí, pero Ángel Garrido, que estaba en el PP, se pasó a Ciudadanos, es decir...
Eso fue para dar por narices.
Sí, pero ahí están. ¿Tú cómo lo ves, Mario?
Yo lo que veo es que es un debate que no se va a producir o no va a surgir después de las catalanas, que ya está en la calle, ¿no? Se acaba de publicar un libro que se titula Almeida, el hombre tranquilo, firmado por Carmen Moró y Pilar Gómez, donde se habla de esto ya también, ¿no? Os leo, dicen las proyecciones sobre por dónde debe ir el futuro del PP. Hay dirigentes con mando que extienden la refundación del partido hasta el límite de considerar conveniente desvincular las siglas de la imagen de la sede de Génova. Nueva etapa, nueva sede e incluso, si fuera necesario, retoque en la marca para integrar a Ciudadanos. E incluso hablan también de la propia Irene Villacís, ¿no? De la propia Villacís, ¿no? Dicen en el PP Nacional, creen que el sitio natural de Villacís son sus siglas. Como dice Carlos, Villacís también tuvo ofertas, o podría haber, se dice que podría haber estado en otro partido, Vox, pero no, ya digo yo que no. Villacís en Vox sobraría. porque Villacís se ve en muchas cosas que con el entusiasmo se abraza bandera de progre, pero vamos, en cuanto se las ponga por delante, y si no las pone ella, que le gusta mucho este tipo de cosas. Entonces en el PP, pues la verdad es que estaría muy bien, sería muy bien acogida.
No, me parece interesante. PP, no sé, sí. No sé si es así, si están trabajando en ello, pero sería interesante que el Partido Popular, a la hora de, por ejemplo, Carlos, cuando tengan, les vuelvan a sacar los siguientes casos de corrupción de la etapa anterior, que quieran hacer una refundación, un desmarcarse, una nueva imagen, y aprovechen ese momento para el cambio, integrando
para
a Ciudadanos.
Suma, para España,
a ver, el tema, exacto. El tema de la sede se discutió en su momento. Y la conclusión a la que se llegó en el Partido Popular era que al final era una especie como de renuncia a un hueco, teniendo un momento en el cual tenías una competencia brutal por parte de Vox.
Ya, Carlos, pero es que al Partido Popular, y esto en el Partido Popular lo saben, y además lo sabe todo el mundo, y lo hemos visto con el tema de la vacuna y el consejero. El consejero de Murcia hace mal con lo de la vacuna y tiene que renunciar a las 24 horas. Francina Armengol todavía la estamos esperando.
Y los alcaldes socialistas.
Sí, pero los alcaldes socialistas... Eso
un expedientillo.
Es, eso es... Eso
los
es,
echan del partido, ¿no? Que renuncia al cargo.
Eso es otra categoría, me refiero. El caso es el mismo, pero es otra categoría. La presidenta de las Islas Baleares, la presidenta de las Islas Baleares, era la misma incoherencia, incongruencia que el consejero de Salud de Murcia, y a ella no se le ha forzado a dimitir. Bien, le queda al PP por delante el final de lo de la financiación, lo de la kitchen, que terminará juzgándose y le pueden buscar todas las cosquillas y tal. Y es una parte del pasado del PP, no es... Afecta al gobierno de Mariano Rajoy.
¿Pero tú crees que quitándote la sede te quitas ese cartel?
No estoy hablando de la sede. Estoy hablando de que en esa información, en ese libro que nos ha leído Mario Noya, se está hablando de, aprovechando esa coyuntura, hacer esa integración. Y si el...
Vamos a ver, Dieter, pero también te digo una cosa. Para hacer eso,
¿sí?
Una de dos. Eso lo tienes que hacer o justo cuando llegas de nuevas a la presidencia, es decir, cuando Pablo Casado gana el Congreso inesperadamente... Si hace eso, que es, oye, entierro a estos de verdad...
Y ese debate existió allí, en ese momento.
Sí, por eso digo, que ese pero que ese sería el momento o un momento en el que ya estuvieras victorioso. Pero si lo haces ahora mismo con otro tarantantán de corrupción, quedaría como una señal de debilidad, yo creo. Mario, pero luego... algo que hay que tener muy en cuenta, me parece, es, ojo lo que puede suceder como Vox irrumpa con fuerza en el Parlamento Autonómico catalán. Ojo. Porque esto puede llegar a ser, bueno, ahí podríamos volver a hablar de revulsivox. En Cataluña, durante mucho tiempo se ha hablado de fuerzas lerruxistas. Cuando se ha pretendido basurear a alguien, les han llamado lerruxistas. Y esto lo dicen como, bueno, aquí vienen los enemigos de las esencias catalanas y con la charnegada pues van a reunir una masa crítica cuyo empeño vaya a ser hundir nuestras esencias patria y convertirnos en esa suerte de medio morisma que es España. ¿Bien? Ha funcionado. Ese discurso ha funcionado hasta la época de los indignados. Y esto estuvo muy, muy pendiente Luis del Pino. ¿Sabéis quién rompió ese velo, ese tabú sin demasiados complejos? La izquierda podemita, parte de la izquierda podemita, se levantó frente a un estado de cosas, cargó sin complejos contra la corruptocracia nacionalista catalana y hablaba en el español sin ningún problema. ¿Qué hicieron? Colau y compañía. Machacarlos. Pero hay un caldo de cultivo que evidentísimamente está buscando una voz. Pepe García Domínguez también dijo hace poco,
en
Cataluña tiene pinta de que van a empezar a votar verdaderamente a los de abajo, los de Vox. Como Vox agarre esa bandera y diga, se acabaron las bromas, con esa manera que tienen, con ese desparpajo que tienen, que es tan genuino muchas veces, como Vox coja esa bandera y plantee cosas que plantea tantísima gente en Cataluña, sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de intoxicación de este tipo, ojo que pueden cambiar las cosas y para bien.
Pero Mario, es que lo que estás diciendo forma parte del contexto del que yo hablaba,
claro,
del que yo hablaba, y es, pasan las elecciones en Cataluña, vamos a ver qué resultados hay, porque estamos haciendo política ficción, pero el CIS dice, no, pues Vox le da el sorpaso al Partido Popular, otras encuestas dicen que no, pero todo lo que yo he planteado de esa fusión a propósito de la música que nos pone Vizcaíno, Pepe Ciudadanos, no podría plantearse si no fuera porque Pablo Casado ha empezado una estrategia de separarse de Vox.
Totalmente.
De separarse de Vox, que Vox tenga su espacio. Exacto. Y que el Partido Popular vaya hacia un espacio que además se ha apoyado en los fichajes que ha hecho el PP de fichar a Lorena Roldán, que no es cualquiera, que a Lorena Roldán se criticó el fichaje por Ciudadanos porque la fotografía con barretina en una manifestación separatista.
Mira, Carlos y yo desde lo de la moción de censura venimos diciendo que la estrategia del PP, que luego estuvo muy mal, cómo se comportó, o sea, las cosas personales y tal.
Sí, lo que está mal es en
pero
las
al
formas.
Margen de eso, pero al margen de eso, la estrategia era evidente y clarísima. Es Vox, tú te quedas ahí con tu hueco y arañas todo lo que quieras y todo lo que puedas. Y yo me voy para acá y me cojo mi centro y me voy para,
y no nos pisamos,
para allá.
Y no nos
entonces
solapamos.
Vale. Sumamos más,
pues
porque
yo ahora,
si tú y yo nos peleamos por lo mismo, pues no tiene sentido.
Yo ahora os pregunto,
tú quédate con
el
tu
problema,
rollo y yo me
el abro. Problema sería de que Ciudadanos también reclama su espacio. Pero Begoña Villacís no encaja en una fusión PP-Ciudadanos, Carlos.
Encaja perfectamente.
Inés Arrimadas es algo distinto a lo que pueda ser Pablo Casado.
Mira, si no hay una incorporación más rápida o si alguno no se incorpora, no va a ser por el espectro que defienden y por algunas de las medidas que defienden. Dejo al margen las estrategias estas de yo voy a demostrar que soy capaz de negociar con el PSOE. Bueno, y luego resulta que te dan un portazo en las narices llenándote aquello de tíos de Esquerra, de tíos de Bildu y demás. Pero las medidas, voy a las medidas que se plantean y los posicionamientos ideológicos que se defienden por parte de Inés Arrimadas o Begoña Villacís tienen una cabida perfecta en estos momentos en el Partido Popular. Y si no entran, que yo en el caso de Begoña Villacís no digo que tenga información, no digo, de verdad, esto sí. Voy a hacer de futurólogo. Sí. A mí no me extrañaría nada que acabase entrando. Repito, no es noticia, estoy haciendo de futurólogo.
Estamos haciendo lo que estamos
apuestas
haciendo.
Apuestas en las carreras.
Ahora yo os planteo, Carlos, déjame que cierre la...
O sea, si no entran, es por el problema que siempre suponen los partidos, ¿qué cargo tienes tú?
Claro.
Simplemente.
Vale. Pues a eso, ¿qué creéis que asusta más? Lo digo porque hay quien puede pensar, ya, pero es que habría un votante de centro-izquierda que nunca votaría a una fusión PP-Ciudadanos. ¿Qué creéis? Ha salido una encuesta del Español, creo que era, diciendo que la fusión PP-Ciudadanos con Vox le daba mayoría absoluta. ¿Qué creéis que temen más en Moncloa? ¿La situación actual, PP-Ciudadanos-Vox o una España suma con PP y Ciudadanos y Vox por separado?
¿Me dejas que me cuele en un minuto, Rona? Muy rápido. Vamos a ver, es que aquí nos falta un elemento, que es cuándo se van a celebrar las próximas elecciones. Si las próximas elecciones se celebran en una situación de crisis económica brutal, ese impedimento de gente de centro-izquierda no va a votar a una unión de Partido Popular de Ciudadanos, salta por los aires. Porque explícale tú al autónomo, explícale tú al taxista, explícale tú al fontanero, que lleva año y pico en el paro y que se da cuenta que tiene unos, perdón por la expresión, mendrugos al frente del gobierno, que no tiene que votar a Pablo Casado o a Inés Arrimadas porque es que son de derechas. Y te pega un corte de mangas que te deja seco y dice, mira, lo que quiero es trabajar, ¿vale? Y me dejáis de imbecilidades y de sectarismos.
La prueba palpable es que Rajoy sacó 11 millones de votos después de Zapatero. Todos
mira cómo era.
Todos esos eran de derechas, de centro-derecha y de derecha y de ultraderecha. Pues no. Ahí tuvo que robar.
Con Rajoy vamos a votar con la nariz tapada hasta los de derechas.
Hay una... decir que tuvo 11 millones de votos. Quiere decir que eso de que no van a votar gente que ha votado al PSOE, no va a votar al PP, no, si es que
o
eso
sea
ya
que,
se ha producido.
En tu opinión, Carmen, en Moncloa, Iván Redondo, ¿le daría más miedo enfrentarse a un España Suma
por
y Vox
supuesto.
Que a un PP Ciudadanos Vox?
Por supuesto. Y si en algunas provincias, las 24 provincias que siempre dice Joaquín Leguina, van encima los tres juntos de alguna manera, no digo ni fusión ni nada, digo de alguna manera, Sánchez
una lista
cae.
Una lista única.
Mario.
No, yo creo que no es necesario, vamos a ver.
Sí,
yo creo que no es necesario el apiñar a tres, porque además ahora no se puede apiñar a tres.
Yo en eso
la
estoy con Mario.
No tiene...
Eso no se puede hacer.
Pero puedo hablar durante tres segundos bueno, pues seguidos sin que me cortéis.
Mario Noya, vamos, continúa.
Digo, vamos a ver, la confluencia de las tres es imposible porque además hay dos partidos que no quieren y uno de ellos además hace muy bien en no querer, que es Vox. Entonces, los otros dos sí que pueden confluir y, de hecho, es positivo para casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque se acaban las bromas estas de chuleo, hago que pongo condiciones a un partido y ninguneo al otro, que es lo que hizo Ciudadanos en las últimas negociaciones para la conformación de gobiernos municipales y autonómicos. Te quitas ese problema de en medio y permites que se hagan grandes pactos sin tonterías, ¿vale? Punto uno. Dos, lo que acaba de decir Carlos Cuesta. Es decir, se acaban las pijaditas y la gente ve mucho más claro qué se puede hacer y qué no. Y además adquieres masa crítica en muchísimos territorios sin necesidad, repito, de ir en una sola formación tres partidos que ahora mismo no vas a poder unir. Incluso en esas provincias de las que habla Leguina puede quedar esto bien. No, y por supuesto no. Que tiene que tenerle miedo Iván Redondo a esta confluencia, porque sería una confluencia ganadora y además donde se desdibujarían muchas de las matices que permiten ahora al Partido Socialista introducir cuñitas indeseables. Lo que me deja un poco loco son los movimientos que está haciendo Inés Arrimadas ahora. Por ejemplo, acercándose al socialismo andaluz.
Ya, pero sabes, Mario, yo creo que eso es también cuestiones internas de partido, más que otra cosa. Porque, por ejemplo, Juan Marín encajaría con el... Juan Marín encaja en cualquier partido.
O sea, Juan Marín encaja
en cualquier sitio,
en cualquier fiesta.
Yo vicepresidente, pues ¿de qué partido?
Encaja, pero además por su talante. Por su talante encaja perfectamente. Y además con Juanma Moreno están haciendo un tándem, igual que el Villacís Almeida. Encaja, y entonces, por cuestiones... esto, Mario, es que son pullitas internas. Es entonces a que tú me... Uy, pues te voy a promocionar al que no...
No, tal. Pero en serio, yo le quiero decir a Mario, vamos sí. A ver. Yo de Leguina, que lo tiene muy tasado y muy por escrito y muy con números hechos, no veo el problema que hay en que en los sitios donde está demostrado empíricamente por un estadístico, que en este caso no es Leguina político, expolítico, sino Leguina estadístico, está demostrado que mientras en esas provincias la derecha vaya desunida, Sánchez se lleva los votos.
Carmen,
punto. Ya está, ya está. Si es que es igual, luego podéis decir todo lo que queráis.
Te voy a responder con tus propias palabras, Carmen. Te voy a responder con tus propias palabras. Tienes que elegir. Si tú crees que el Partido Popular está en una estrategia de separarse de Vox, de diferencia...
¿Pero tú quieres echar a Sánchez o quieres andar con Remigos?
Déjame que termine el argumento. Vale. Si tú crees que el Partido Popular está en esa estrategia de separarse de Vox para que el electorado tenga claro que Vox es una cosa y el Partido Popular es otra, si tú luego en otros sitios vas juntos con PP, Ciudadanos y Vox, es muy difícil y te van a decir que es lo mismo. No se puede estar... No se puede estar insultando a Santiago Abascal y luego yendo en 24, aunque la teoría te diga otra cosa.
Pero
no funciona, Carlos. O sea,
sí,
es que al final funciona.
Pero si yo he defendido muchas veces tu tesis, pero cuidado que está entrando España en un embudo terrible, en un embudo de destrucción constitucional, un embudo de destrucción institucional.
Pero Sánchez y olvidarse de todo.
Y para eso, fíjate lo que estamos diciendo, pero yo creo que sería lo contrario.
Pero de verdad que todavía no lo hemos visto. O sea, si se celebra las elecciones, por poner un ejemplo, porque resulte que uno de los dos socios de gobierno, Podemos, se da cuenta de que ni tan siquiera tiene dinero para seguir pagando la compra de votos en la que tiene basada su estrategia desde el inicio, que es el ingreso mínimo vital, las viviendas sociales, etcétera. Estos señores no gobiernan, compran votos. Si se quedan sin presupuesto, y lo que se está comentando en estos momentos en Bruselas, es que cuidado con la primavera de 2022. Muchísimo cuidado con la primavera de 2022. A ver si España es capaz de seguir colocando el dinero de sus emisiones de deuda en la primavera de 2022. Como lleguemos a esa situación, de verdad que la destrucción española institucional, constitucional, económica y territorial es tan brutal que va a haber una nueva campaña, pero ya no impulsada por el Partido Popular. Va a haber una campaña social de gente diciendo: hagan ustedes, señores políticos, del espectro constitucional, lo que sea, pero nos tienen que quitar esta lacra de aquí, como sea. Y ese argumento va a cobrar una fuerza brutal, ¿eh? O sea, es que no lo hemos vivido todavía.
Sí.
Podemos llegar con 7 millones de parados.
Un minuto,
podemos,
Mario,
llegar con una deuda en el 130% del PIB. Podemos llegar destrozados.
Un minuto, Mario, antes de la pausa de las 10.
No, que tiene, o sea, creo que la posición de Dieter es la buena. Es,
entonces
con una
tienes dos,
gran,
entonces
con
tienes
una
dos
gran
minutos.
Fuerza
claro,
del,
la tuya.
Con una gran fuerza del centro derecha, de verdad, el resto de comentarios, es decir, te permite hacer las maniobras que ha descrito Dieter. Con una gran fuerza del centro-derecha puedes llegar a acuerdos con Vox que tienes mucho más difícil de vender cuando tu estrategia es apuñalarla y hay tres partidos. Es decir, cuando solo hay dos, se pueden llegar a acuerdos de mucho tipo y se liman asperezas. E incluso en esos territorios, Carmen, es verdad lo que dice Leguina, pero es que también lo decía Mikel Buesa, en Libertad Digital hemos publicado un artículo donde él decía que era imposible que en el Senado y en el Parlamento se llegaran, irrumpieran más de los partidos tradicionales por las cuentas que salían de Leidon, hasta que peta el sistema. Y en la derecha tenemos que acostumbrarnos a lo que sucede en la izquierda también. La izquierda también está dividida, la izquierda también está fragmentada y la izquierda está gobernando. No pasa nada porque haya dos partidos.
No, porque ellos se suman, no, perdona, están gobernando, pero luego para sacar las cosas necesitan. Hasta aquí estamos hablando de que el centro-derecha gane por mayoría absoluta y no necesite ni al de Teruel Existe, ni al de RC, ni al de este, que te pida el oro y el moro, y otra vez estamos con el PNV, con los CiU, como se llamen ahora, y todo eso, ¿no?
Me lo habéis dejado justo en el momento que yo quería. Ha hablado de la división de la izquierda. El hecho de que ella tenga que dejar en algún momento, ¿tú crees que dejará en algún momento el ministerio, Carmen?
Me digo, no sé. ¿Qué pasó?
No es seguro, pero lo mismo lo deja. Lo mismo. El presidente del gobierno tiene que encontrar a alguien para sustituirle. ¿Habrá crisis de gobierno? ¿Aprovechará para hacer algo más? ¿O simplemente será una cosa quirúrgica? Ahora os lo voy a preguntar. Y a propósito de crisis de gobierno o enfrentamientos en la izquierda, hoy, no, con tanta noticia importante, no se está comentando lo suficiente. Pero hoy se ha declarado una guerra sin cuartel entre la izquierda feminista podemita y la izquierda feminista socialista, que merece también el comentario de nuestros analistas. Un consejo, Lucía, que me muero ya de ganas de escuchar a Noya, a Carlos Cuesta y a Carmen Tomás sobre este asunto.
Para todos aquellos que tienen problemas para bajar de peso, el sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades y últimamente se ha demostrado a través de estudios médicos que las personas con sobrepeso tienen peor pronóstico si se contagian de coronavirus. En Clínicas Crest tienen una unidad de nutrición que te va a ayudar a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote gracias a su test genético y dietas personalizadas en base a tu genética. GeneticRest es el test genético nutricional más completo del mercado y una ayuda indispensable para que perder peso te sea mucho más fácil. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914-45-0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
19019, 448, 448, 287, 287.
Buenas noches.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Por los ojos de Raquel Meller, una experiencia única en el Teatro Tribueñe, una obra musical que revela el aroma de otra época. Vuelve, a través de la mirada de una mujer fascinante, a la España de nuestros bisabuelos. Por los ojos de Raquel Meller, en el Teatro Tribueñe. Espacio patrocinado por la Comunidad de Madrid.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93, Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 111 92 o fontanalia.es.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 64 86 o visite cronosmultimedia.com.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Que ladren todos los perros, que ladren y tiemble el suelo, que nosotros cabalgamos, que mientras tú ladras vuelo. A 2000 metros de altura ya no escucho bien tus miedos. Ya tendrás que hablar más alto, con el ruido no te entiendo. Suenan tambores de guerra, llueven dardos, silban flechas. Los que ayer nos invitaban hoy nos echan de sus fiestas. Que las ratas negras hablen, gritaré más fuerte que ellas.
Y aquí dice ahí no lo mismo, te pone a Manu Chao, que es música independiente y tal. Una cosa, antes no era Manu Chao, un desaparecido.
Sí,
sí. Pues este grupo le gusta mucho a Borja Medina, a Lucía Guadalupe.
No sé, no sé.
Vamos a ver, suenan tambores de guerra, dice la canción. Os planteo el asunto. Alguien va a tener que cambiar el presidente Sánchez. Será crisis de gobierno quirúrgica, solo quitará a Illa y pondrá a Carolina Darias, que es la que está haciendo ahora las labores de prácticas de ministra de Sanidad. Salen en todas las ruedas de prensa para que la gente, oye, vamos a poner mucho a Carolina Darias junto a ella para que la gente diga, anda, mira, si es que no hemos quitado al ministro de Sanidad, si es que estaba ya allí. Y A y Z en política territorial va a ser una cosa así quirúrgica, o va a aprovechar Pedro Sánchez para hacer algo más. No lo sé. Esa es la primera pregunta que os planteo. Porque, Lucía, esta mañana el diario El Español publicaba una noticia que me ha llamado la atención.
Asociaciones feministas piden el cese de Irene Montero tras un año como ministra de Igualdad. Es una deriva antifeminista a propósito de la ley de igualdad transgénero, queer, de no sé qué, no sé cuántos, en la que decir, oye, pues mira, que ya no me siento hombre, soy mujer, lo puedes hacer y ya te cambia.
Autodeterminación de género.
Exacto.
Se llama.
Y las feministas más tradicionales, bueno, a Lidia Falcón la echaron por esto, decían, oiga, que es que entonces la mujer queda desprotegida. Si el hombre en cualquier momento puede decir, me siento mujer, y la mujer, me siento hombre, al final la mujer queda desprotegida incluso en cuestiones penales. Bueno, estaba yo con este run run cuando de pronto salta la noticia esta tarde, Lucía. El Podemos, como ministra de Igualdad, Carlos, Irene Montero iba a presentar en conjunto la ley de igualdad con el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado esta tarde, Lucía?
El PSOE y Unidas Podemos han enfrentado este jueves por el registro en el Congreso de la Ley de Igualdad de Trato, una norma que ambos grupos estaban negociando y que el PSOE ha decidido finalmente impulsar en solitario sin el visto bueno de la formación de Pablo Iglesias. Ha mostrado, bueno, un, abro entrecomillado, enorme malestar ante la situación. Y según fuentes de Podemos, Dieter, ese malestar vendría por no haberse contado ni con ellos ni con el ministerio competente en la materia, aunque desde el PSOE tirarían por tierra estos argumentos al explicar que Podemos sabía perfectamente que la propuesta se iba a registrar.
Ojo a este asunto.
Hace ya unos solo una cosa recordante que se me olvide. Hace ya unos meses que la ministra Montero redactó esa ley y Calvo le dijo, anda, bonita, ve, déjalo, que tiene hasta faltas de ortografía y cosas absolutamente que no cuadran con nada, que todo un desbarajuste y tal, y se la taparon, o sea, le dijeron, bueno, mira, déjalo, ¿eh? Y entonces se ve que han querido ella, que Montero, claro, es que no tiene otra cosa que hacer, entonces ha seguido con ese run run y ya se han debido inflar las narices a Calvo y a todas estas, las feministas del PSOE, y han dicho, mira, niña, que no. Yo creo, porque esto ya viene de atrás, viene de ese momento en el que le dijeron, le dijo exactamente Calvo, déjalo, que esto está lleno de errores por todos los lados. O sea, era una ley que no era una ley, era una chapuza, era un pues eso, pues todas estas...
Recuerdo que salió Echenique diciendo, una ministra hace esto y le ponen pegas, que forma parte del heteropatriarcado
pues
machista.
Pues mira las
y era
pegas,
Carmen Calvo.
Pues mira las pegas.
Es que,
toma ya,
es que el asunto de hoy, Carlos, yo no sé tú cómo lo valoras, me parece... ojo que es una batalla, y además esto no se hace porque, además siendo Carmen Calvo y Adriana Lastra, mano derecha y mano izquierda de Pedro Sánchez, esto no se hace así porque...
contra Irene Montero, nada más.
Claro, claro, es que le acaban... Si una ministra de Igualdad no puede liderar la ley de igualdad de trato...
Que no tiene otra cosa que hacer.
A ver, hay dos cosas ahí que se mezclan.
400 millones.
Una es estratégica, de partido, y otra es de fondo del planteamiento que tienen un partido y otro. La estratégica es obvia, se pelean por un nicho de voto. O sea, ¿en qué se ha convertido la causa feminista? En España yo me he paseado por tropecientos platos pidiéndole a alguien que me diga exactamente dónde está la norma en España que en estos momentos privilegia a un hombre frente a una mujer. Estoy convencido que me voy a tener que pasear por otros 400 platos para ver si alguno me la enseña, porque no hay. Evidentemente, el entramado legal en estos momentos protege la igualdad plena entre hombre y mujer. Si luego hay discriminaciones, que las puede haber, y hay algunas que pueden ser hasta perseguibles por la justicia, efectivamente para eso está la justicia. Por lo tanto, no hay ni una sola norma que en estos momentos beneficie al hombre frente a la mujer. Y sí hay un trato, además, introducido por el propio Consejo General del Poder Judicial y pedido a los distintos jueces en cuanto a las denuncias por malos tratos y a las denuncias por violencia de género, en la cual se exige que toda denuncia sea aceptada por parte de una mujer y que se tramite de inmediato una ley de alejamiento, una norma de alejamiento, una orden de alejamiento. Es decir, sí existe un trato discriminatorio para el hombre y no existe legalmente un trato discriminatorio para la mujer.
No, pero eso, Carlos, es que esta ley va mucho más allá. Es que esto no tiene nada que ver ya
no,
con
pero
el feminismo.
Pero escúchame.
Pero no entremos en el fondo de ese asunto, Carlos, sino en la parte política.
Eso, por eso,
que,
por eso.
Que es que el PSOE, sin avisar a su socio de gobierno,
pero
le
si
ha
voy
presentado
a eso.
La ley hoy.
Pero si voy,
le
voy
ha
a
reventado
eso,
la exclusiva.
Claro, pero voy a eso, Dieter. Entonces, ¿en qué se ha convertido en estos momentos las medidas feministas que están saliendo? En un sistema de compra del voto femenino, ¿vale? Y ahí sabe el Partido Socialista que tiene que tener muchísimo cuidado con que se le adelanten este tipo de iniciativas Podemos, porque le roba una cartera de voto y le roba una bandera. Y luego cuidado porque hay una cuestión de fondo que sí que es real. Vamos a ver, Podemos lo que está defendiendo es una cosa que ellos llaman poco menos que el sexo fluido, que tú sin ninguna prueba, sin ninguna medicación, cualquier persona pueda decir, yo ahora soy mujer, yo ahora soy hombre, yo ahora soy tal. Eso, aparte de ser una barbaridad jurídica, es una cuestión que dinamita directamente las bases del feminismo que siempre ha defendido el Partido Socialista. El Partido Socialista no planteaba el feminismo para defender a cualquier persona que diga que es mujer. Planteaba el feminismo para defender a las mujeres. Y eso es una cuestión de fondo que, cuidado, que ha planteado enfrentamientos muy duros entre distintas organizaciones. Porque si tú puedes decir, como hombre, yo en estos momentos me siento mujer, pues se te tendrían que aplicar todas las medidas feministas. Entonces, eso es un sinsentido tan brutal que, cuidado, que eso sí que ha levantado callos. Pero yo tengo la sensación de que pesa mucho más la lucha por la bandera, de una bandera que se ha convertido en captación de voto.
Mario.
Bueno, yo no sé si es una bandera de captación de voto o de expulsión de votantes, porque la banda de Montero está provocando verdadera repulsión en mucha gente y espanto en otra. La caza de brujas que está haciendo del feminismo histórico, vamos a ver, a Lidia Falcón la han llevado a los tribunales por discurso de odio. ¡A Lidia Falcón!
Ya, ya.
Entonces, estos,
y a Lucía Echevarría ha sido la siguiente.
Claro, estos se han demenciado tanto que digo yo que en el PSOE habrán sentido honda preocupación, aparte de lo que estoy diciendo, evidentemente. Y es una pelea de gallos, de gallinas o de Pixi y Dixi. Carmen Calvo e Irene Montero. Por cierto, Irene Montero, además, da cada vez más sensación de no poder ni siquiera controlar sus propias emociones bien. ¿Habéis visto el último vídeo este en el que sale maquillándose y haciendo un discurso sobre
los labios rojos, sí?
Ese vídeo. La cara, que es verdaderamente preocupante, y mucha gente que no es precisamente votante de Podemos dice, a mí esta chica me está empezando a dar pena. Entonces, ahí hay unas tensiones brutales con el añadido, creo que lo cuenta Federico en su último libro, de que se han metido los asuntos de Alcoba en el Consejo de Ministros. Claro, dile al vicepresidente, oye, que voy a tirar una ley de tu pareja y de la madre de tus hijos. Una ley, por llamarla así, porque como bien habéis dicho, no es que le tiraran el pecho atrás, es que se encargaron de hacer de conocimiento público que son una banda de analfabetas funcionales que no saben redactar.
Ah, es verdad. Era que les si decían, es que al que llamaron machista fue al ministro de Justicia.
Exacto. Tenía falta de ortografía y todo.
Sí.
No, pero porque les decían, o sea, les venía a decir, oye, venga, vamos a jugar a que estáis en un consejo de ministros y esto no es la facul o la uni, como decís, los rebeldones. Entonces, este tipo de documentos con faltas de gramaticales, no lo podéis presentar siquiera. Esto fue así como lo presentaron
en
público.
Sí, es verdad, no me acordaba, Mario, que es que se fueron contra que el ministro de Justicia tuvo que decir que no era machista y Carmen Calvo defender al ministro de Justicia porque le habían llamado machista, es verdad.
Y ojo, y aquí hay otra cosa, aquí la madre del cordero es la pasta gansa, la industria del victimismo. ¿Os acordáis? Esto lo denunció Vox en Andalucía. Y ardió Troya. Bueno, es que resulta que hay una verdadera industria de gente que vive de esto. Que vive de amargar la vida y de generar una dictadura del miedo en la mitad de la población.
Pero Mario, bueno, pues, Mario,
si tú cierras ese grifo...
Sí, pero digo que...
Mario, eso lo publicó Libertad Digital, que hasta el Colegio de Psicólogos de Andalucía decía que había el 0,3% del presupuesto... Iba a ayudar a las mujeres que realmente eran víctimas de violencia.
O sea, 400 millones de euros
de presupuesto. Pero Mario, este asunto que es muy amplio y es verdad que tiene muchas ramificaciones, no me gustaría que se nos desviara de la actualidad de hoy, que es la que has dicho tú. Oye, que no le han clavado una puñalada a una ministra cualquiera, que el PSOE hoy no le ha reventado la primicia, la exclusiva, lo único que tiene que hacer una ministra de Igualdad cualquiera, que es que hoy el PSOE ha traicionado a Irene Montero, que es ministra de Igualdad y persona muy importante en
hay una persona en el PSOE,
mundo de Pablo Iglesias.
Hay una persona en el PSOE decisiva en esa estrategia.
Carmen Calvo.
Que es Carmen Calvo.
Claro. ¿Sí?
Carmen Calvo desde el inicio consideró una traición el hecho de que se le quitara la defensa de las mujeres, la igualdad y tal, a ella y al PSOE. Porque ella se considera la cabeza del PSOE.
Que se lo dieran a unas niñatas.
Por cierto.
Y que se lo dieran a otro partido.
Por cierto. No, es muy difícil lo que os voy a pedir, equipo de la noche de radio, pero hay un corte de archivo de Carmen Calvo sobre esto que es difícil porque es nebulosa, pero que vino a decir en una sesión de control al gobierno, le preguntaron sobre este asunto. Y vino como a desautorizar a Irene Montero o a avanzar que era ella la que tenía. Es verdad, es un corte de Carmen Calvo sobre el asunto de igualdad e Irene Montero. Vamos a ver si lo buscamos, porque sé que no he dado, esto parece un concurso y no he dado muchas pistas, pero a mí me parece que es tema importante, ¿eh?
Bueno,
es tema importante, que como dice Mario, esto no es una bronca entre Marlaska y Margarita Robles. No.
Y además que no es una bronca y ya está, no, es que ya llueve sobre mojado, además. O sea, esta es una bronca muy particular. Pero es que hemos tenido broncas, pues mira, por las pensiones, vamos a tener bronca por
la ley de la corona.
La ley de la corona, por supuesto, por lo de la hemos tenido ya también por la comisión del Parlamento para estudiar lo de las tarjetas del rey. Vamos a tenerla sobre la ley de toda la ley de vivienda, que parece que hay mucho acuerdo, pero espérate cuando digan que se puede ocupar una casa si no te dan paliza.
Empieza a haber mucho desacuerdo en cosas
por
muy
eso,
importantes.
Entonces todo eso hay suma. Oye, y encima ya si le das a mi mujer, entonces como lo llamen ellos, a mi pareja, a quien sea.
Pero es que no es solo eso, es que en lo personal hay otra cosa que es, para que la pelea de gata sea ya de a ver quién se mete en medio, cuando sucedió esto, encima tuvieron los cajones de decir desde Igualdad que es que Carmen Calvo y compañía eran las viejas pellejas, que como eran viejas, que era el feminismo viejo y que que les molestaba que las jóvenes vinieran con otro tipo de ideas y otro tipo de impulsos y que les tocaba liderar. Es que encima le llamó vieja, como diría la de la verja de Van Gogh. Que no, ni del nada, que me ha llamado gorda y punto. O sea, gorda con la de Albert Rivera, ¿no?
Mientras,
con Malú, pues igual.
Buscamos ese corte de archivo y si no lo encontramos no pasa nada, porque tampoco añadía mucho más que recordar que el enfrentamiento personal y político, y además ideológico, entre Carmen Calvo y lo que rodea a Carmen Calvo en el PSOE e Irene Montero, y lo que rodea a Irene Montero en Podemos, venía de antiguo. Tenemos una noticia de última hora que tiene que ver con algo de lo que hemos empezado hablando en este programa, sobre el cambio de reglas del juego. Hemos dicho...
En las vacunas, ¿no?
En las vacunas, hemos dicho...
Transparencia.
Consejo de Interterritorial de ayer, de... primero, cuando era contra Madrid se votaba. Ayer ya no se vota lo del toque de queda. Hemos dicho lo de transparencia... Y hemos dicho lo de María Jesús Montero.
Los votos de María Jesús Montero.
Que coge y dice, vamos a votar lo de los fondos de recuperación europea, autonomías. ¿Vosotras cuántas sois? 19. Dice, pues vosotras tenéis 19 votos. Dice, ¿y tú cuántos tienes? Dice, 19. Dice, no, porque así...
¿Y si hay empate?
Si hay empate, dice, mi voto vale doble. Noticia de última hora en el mundo.
Titular, la rebelión autonómica fuerza a Montero a retirar su propuesta para gestionar los fondos europeos.
¡Ay, Dios! Pues como ya tuvo que retirar lo de los fondos de los ayuntamientos.
Segunda, ¿eh?
Dice, comunidades del PSOE se unen a las quejas de las del Partido Popular o País Vasco y el propio Pere Aragonés se une a la reunión telemática para descalificar la norma de la ministra de Hacienda.
Fijaos que hemos dicho al principio del programa, cuando a ti ya no te vale contener 19 votos frente a 19 votos de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla... Y tienes que decir, y en caso de empate, mi voto vale doble, es porque temes que incluso tus comunidades vayan a votar en contra.
Como hicieron con los ayuntamientos.
Habéis mencionado un factor que es importantísimo, que es PNV, que es País Vasco. O sea, el País Vasco antes de Navidades le trasladó ya una carta a Pedro Sánchez donde le dijo, oye, yo tengo inversores para solicitar dinero por mi cuenta de los famosos fondos que van ligados a proyectos de inversión, que son 70.000 millones y tú estás pasando olímpicamente de ellos, ¿vale? Y por lo tanto yo te reclamo ya, porque tengo inversión para ellos, y te reclamo 3.200 millones de euros de esos. ¿Qué era lo que ocurría? Que supuestamente Urkullu no podía hacer eso, porque según había dicho Iván Redondo y según habían dicho Pedro Sánchez, ellos eran Paquito Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y ellos iban a gestionarlo todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que PNV, que no es ningún partido idiota, puede ser malo, pero de tonto no tiene un pelo, ya lo había hablado en Bruselas. Cuidado, porque aquí hay un impedimento por parte de la Comisión Europea. ¿Qué es esto de que Pedro Sánchez reparte los proyectos como quiere? Los proyectos se reparten sobre proyecto de inversión. Tú presentas el proyecto, si el proyecto está bien, se te acepta. Si no, no. Ni con Pedro Sánchez, ni con el maestro Olmedo.
Fíjate, Carlos, lo que estás diciendo. La información de ahora mismo del mundo. El consejero de Hacienda
vasco,
claro. Pedro Azpiazu, el presidente en funciones del gobierno de Cataluña, Pere Aragonés, que todavía les cuece lo de no aplazar las elecciones, y los consejeros de comunidades del PP han rechazado el texto y a su propuesta se han unido los representantes de comunidades socialistas como Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Al día que ha tenido hoy el gobierno de España, y de esto no lo van a ver ustedes en la mayoría de medios. El gobierno de España hoy ha tenido una bronca, traición entre PSOE y Podemos por la ley de igualdad, Montero, Carmen Calvo, y a la ministra portavoz y ministra de Hacienda, las comunidades del PP, del PNV, la catalana, Valencia y Castilla-La Mancha, le han hecho un corte de mangas a Montero y le ha dicho, mira, que el escatergoris será tuyo, pero pulpo jamás será un animal de compañía.
Una pregunta totalmente malvada. ¿Emiliano García Page tenía muchas posibilidades de ser el niño mimado de los fondos en caso de que los gestionara Pedro Sánchez? Ni de coña.
Creo que estaban Ayuso y él peleando por ver cuál era el peor.
A ver, Emiliano García Page, y esto conecta con otra batalla, es una de las personas que está diciendo que no se puede caminar por la cuerda floja de la monarquía que está planteando Podemos. Con toda la razón en esto. Y sectores muy potentes del Partido Socialista han dicho lo mismo. Unos por convencimiento, los menos, algunos por convencimiento de que no se puede tocar el esquema institucional de la Constitución. Otros por aprovechamiento político y electoral. Porque como te meta en su subasta de a ver quién es más revolucionario y te meta Podemos en esa subasta, pierde el Partido Socialista. Emiliano García Page está en esas. Y Emiliano García Page es una de las personas que está muy posicionado para que, dependiendo lo que ocurra con Pedro Sánchez, pues mira, a rey muerto, rey puesto. Es decir, cuidado, porque el Partido Socialista tiene demasiados frentes abiertos, demasiados fuegos abiertos. Y uno de los bomberos pirómanos se llama Pablo Iglesias, y de eso se está empezando a dar mucha gente cuenta.
Son demasiados frentes abiertos. La semana pasada o la anterior decíamos, es que no puedes estar cada día cargando contra un...
Echando un charco, si esto es de traca.
Colectivo, lo que es como se llame. Un día me cargo a los autónomos, otro día a los de los bares, otro día a los del espectáculo, otros días me meto con los funcionarios, otro día con los del SEPE. Es que es un día tras otro, es zas, 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 zas. Entonces eso va sumando. Y luego las peleas internas de ellos ya por sus espacios de poder o lo que sea. Pero frente a la gente es que es continuo, o sea, eso le va a pasar factura. Yo sigo convencida de que todo eso va a explotar, porque va a explotar. Los fondos europeos se lo están vendiendo a estos pobres ángeles como algo que Sánchez va a repartir una vez que le dé, que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con proyectos de digitalización, de mejora de las estructuras económicas, de no sé qué. Y entonces, cuando presentes el proyecto, primero tienen que verlo ahí los tres grandes popes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, no sé qué, si ya están diciendo que no va a llegar un duro, aunque te aprobaran algún proyecto, hasta la mitad, pasado el verano del año que viene, o sea, no, de este año, pasado el verano.
¿Sabéis también lo que les va a provocar bastantes problemas? El goteo de informaciones del alcalde tal se ha vacunado, el consejero tal se ha vacunado. Eso está generando tremendo malestar. Y encima, cuando ves las soluciones que proponen, como ha dicho ahora Ximo Puig, los que se hayan vacunado
un segundo, Mario.
Se quedan sin el segundo, si la segunda dosis.
Es que lo que faltaba. Es que os voy a plantear ese dilema moral. A propósito de lo que estabas diciendo, y además te daría a ti la oportunidad de dar primero tu opinión sobre lo que ha dicho Ximo Puig, que enseguida lo escucharemos. Oye, que como se colaron con la vacuna, que no le pongamos la segunda dosis, porque le han preguntado a Fernando Simón, y tengo que decir que por una vez estoy de acuerdo con Fernando Simón, pero eso lo hacemos enseguida. Antes, me voy a ir a la tienda de Libertad Digital a ver qué novedades tienen los Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de agosto de 1947.
Y el número de la suerte, el
303.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que se me olvida esto, que se me olvida aquello, que no me acuerdo del otro.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma Nutrament.
Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash it through to your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed.
Esto es muy popero, muy ochentero, ¿no, Vizcaíno? Bueno, estos son los... ¿Cómo que?
Le están lanzando unos piropos aquí a que déjate los míos.
¿De quién? Vizcaíno,
hombre.
A ver si se nos va a subir a la parra Y tenemos aquí lo de Montero y Carmen Calvo, tenemos aquí un lío entre Vizcaíno y Mario Noya. Los Smith. El Bocazas ataca de nuevo. Me pone esta canción y sabe Vizcaíno. Y se supone que luego yo tengo que hablar de alguien.
De Chimo.
No, hombre, sí, venga, claro. Tú, hola.
¿Ah, no?
No,
Bocazas,
sí.
¿No?
Sí, venga, que está estupendo. Que venga, bueno, alegría. Vale. Creo que cuando vayáis los dos al juicio, declararé a vuestro favor.
Presunto,
la dupla.
Presunto Bocazas.
La dupla Carmen Tomás y sabe Vizcaíno tiene más peligro que Mario Noya con Carlos Cuesta.
He dicho presunto.
No, claro, sí, sí, estupendo. A ver. Y no tiene nada que ver con la música que nos pone Isabel Vizcaíno. Y cambiando de asunto, vamos a escuchar al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cuando, a propósito de los que se han puesto una vacuna colándose, saltándose la cola, el protocolo, ha dicho lo siguiente. ¿Lo tenemos, Isaac?
Lo que sí que le digo con total contundencia es que, en mi opinión, ninguna de las personas que han recibido esa vacuna de una manera improcedente deberían recibir la segunda dosis.
Y le han preguntado al director del CAES, a Fernando Simón, ya ha dicho esto.
Las vacunas que tenemos ahora disponibles, en principio se tienen que administrar dos dosis de la vacuna. Yo entiendo que las personas que hayan podido vacunarse cuando no debían, tienen que, no sé cómo llamarlo, tienen obviamente que ponerse sobre la mesa y tendrán que asumir la responsabilidad que tengan que asumir, pero yo, desde mi punto de vista como epidemiólogo, consideraría que sería un error cometer dos fallos seguidos. Vacunar antes de tiempo a gente en detrimento de otros que lo puedan necesitar y además el segundo error de no ponerle la segunda vacuna.
Pues fíjense lo que les digo. Hace tiempo que no pronuncio estas palabras, pero estoy totalmente de acuerdo con Fernando Simón y además me ha parecido que lo ha explicado muy bien. Sería como la película de Clint Eastwood. Cometieron dos errores. Primero intentaron linchar a Clint Eastwood y luego le dejaron vivo. Y lo pagaron todos.
Ya, pero a mí se me ocurre una especie de solución intermedia y es que el Partido Socialista, con los votos que tiene en sus ayuntamientos, les fuerza a tener que abandonar.
Sí, ya, pero eso...
Claro.
Pero eso,
escúchame... Eso será, ¿no? Por supuesto.
No, es que este señor es portavoz del gobierno.
No,
este señor es el portavoz pseudocientífico del gobierno del PSOE.
Seamos justos. Fernando Simón no puede entrar en eso.
No, yo digo Chimo. Pues.
Ah, Chimo Puig, claro.
Tenía que haber dicho primero, ya todos van han sido expulsados del punto, te abre un expediente, te no sé qué, no.
Y
no,
una
fuera,
cosa,
fuera.
Y si no se va moción de censura.
Claro, pero que me da lo mismo lo de, vamos a ver, el tema de que los expulsen del partido, si el Partido Socialista sigue controlando con su estructura, con sus cargos, con sus sueldos.
Un segundo.
Esos ayuntamientos no expulsaba a nadie.
Pero por escucha. Lo menos esos tíos que, o tías y tías que se van a su casa.
Tienen que votar para que se vayan.
Lo importante es que el director de este programa no tiene palabra, porque el primero en hablar tenía que haber sido Mario Noya. Mario.
Perdona, Mario.
Como siempre, qué novedad.
Perdona.
Oye, no, pero es más grave de lo que parece lo que ha hecho Ximo Puig.
¿Pero primero, estás de acuerdo conmigo en lo de Fernando Simón? ¿Tú estás de acuerdo con Fernando Simón hoy?
Claro, pero vamos a ver, ¿cómo no vas a estar de acuerdo? Pero lo grave es que el presidente, es decir, una autoridad, esté diciendo ese disparate y esa salvajada. Es que creo que estos quieren montar un Ministerio de la Verdad donde tú, en cuanto contradigas una autoridad, en las redes te pueden retirar un mensaje o te pueden considerar difusor de fake news, etcétera. Y este pájaro está diciendo que va a dejar sin administrar la segunda parte de una vacuna a unos tipos.
Sí, sí.
Es que eso, no sé, creo que los médicos que hayan escuchado a Ximo Puig se estarán llevando las manos a la cabeza, porque dirán, ¿en manos de quiénes estamos?
Bueno, es que si yo te cuento cómo están los médicos de la Comunidad Valenciana, sobre todo los médicos de la sanidad privada, a los que el gobierno de Valencia se niega a vacunar pese a estar en primera línea. Hoy, un tribunal de Alicante ha tenido que decir que eso no se puede hacer. Hay una pediatra que se llama Lucía, que tiene, además es muy conocida como Lucía, mi pediatra, porque tiene mucho predicamento en redes sociales, que ha colgado un vídeo en el que denuncia lo que están pasando ellos. Dice, o sea, cuando la primera ola, el estado de alarma, el mando único, la privada y la pública se fusionan, los sanitarios de la privada estuvieron en la primera línea exactamente igual y ahora que atendemos a pacientes de la misma manera, a nosotros se nos discrimina? Escuchad.
Grabo este vídeo desde la pena, el dolor y la devastadora frustración de ver día tras día cómo a los sanitarios que ejercemos la medicina privada de la Comunidad Valenciana se nos niega la vacuna. Nos sentimos abandonados. No entendemos el porqué de este trato cuando nosotros, al igual que el resto de nuestros compañeros, no hemos dejado de trabajar ni un solo día desde que empezó este horror. Cuando nosotros, al igual que nuestros compañeros, hemos antepuesto nuestra propia salud y la de nuestras familias para luchar unidos contra esta pesadilla. La Comunidad Valenciana está a la cabeza de incidencia acumulada en casos de España, a la cabeza de dosis administrada de vacuna, con más de un 90% de las dosis puestas. Y sin embargo, ni una sola dosis se ha puesto a ningún sanitario que ejercemos en la privada. Tenemos que aguantar además cómo alcaldes son los primeros en vacunarse cuando nosotros seguimos sin respuestas y seguimos, por supuesto, yendo a trabajar todos los días para atenderles a ellos, a sus hijos, a sus nietos y a todo paciente que entre por la puerta de nuestra consulta. A mí personalmente se me convocó desde el propio Ministerio de Sanidad para ayudarles en la difusión y divulgación de información veraz. Algo que, señores, yo ya hacía antes de que todos ustedes estuviesen en el gobierno. Comprenderán que los que trabajamos en la sanidad privada exigimos que se nos trate exactamente igual que al resto de nuestros compañeros. No se pueden ustedes imaginar la impotencia de ver caer a tus compañeros mientras se nos niega una vacuna que llevan administrando desde hace más de 20 días en nuestra comunidad. Así que desde aquí me sumo a la denuncia del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante, que se niega a permanecer impasible contra esta injusticia y exige la vacunación inmediata de todos los sanitarios con los mismos ritmos y protocolos que el resto. Señora consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, doña Ana Barceló, señor presidente de la Comunidad, don Ximo Puig, y señor ministro de Sanidad, don Salvador Illa. Soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF y de mi labor y viajes a terreno a África con ellos aprendí que todos los niños del mundo tienen derecho a vacunas, hayan nacido donde hayan nacido, porque el derecho a la salud es un derecho universal. Y si lo aplicamos también a los sanitarios.
Hay que decir que no es la Comunidad Valenciana la única que está haciendo esto. Es más, son las excepciones las que están haciendo lo contrario. Que yo sepa, en la Comunidad de Madrid estaban haciéndolo en algunos hospitales. Leo en el Confidencial el titular: ya los vacunan, Andalucía pone fin a la discriminación de la sanidad privada. Pero como veis, en este asunto, Mario, hablabas tú de los médicos en la Comunidad Valenciana, están en una situación, los de la pública por lo que tienen y los de la privada por lo que ven.
Lo repugnante que es el sectarismo que se gastan con la sanidad privada, lo repugnante y lo indecente. Y además dan ganas de ser como ellos, y cuando acuden a la Ruber en plena pandemia a tratarse, o cuando les pasa cualquier cosa, tienen un padrastro y van a la privada, dan muchas ganas, digo yo, a los médicos, de ser como ellos y tratarles estrictamente como se merecen.
Es muy
el
fuerte lo
daño que está haciendo esta gente con la corruptísima manera de que tienen de enfocar las relaciones sociales y el conflicto, porque viven de excitar conflictos. El daño que está haciendo esta gente va a costar mucho de recomponer, porque se llega a lo hondo. Se llega a lo hondo. Están tocando fibras muy sensibles en situaciones explosivas. Como dice además, como ha dicho antes Carlos, estamos muy mal, pero tiene toda la pinta de que vamos a estar peor, porque aún estamos en una suerte de colchón que nos impide caer hacia donde tenemos que caer aún. Es decir, tenemos un colchón ahí de dinero que no se sabe nunca mucho de dónde está saliendo, que en cuanto desaparezca, como estos tíos sigan ahí, como esta gente siga dando esos discursos que generan muchísimo revulsión, podemos acabar teniendo una desgracia. Porque imaginaos, eso es, el discurso impecable que habéis puesto. Imaginaos a esta chica si a un día le pillas con el día malo y ha tenido que ver morir a gente, etcétera, y se encuentra con... Es que no, es que de verdad están jugando con fuego en una situación explosiva, y encima ellos juegan a excitar las llamas de ese fuego. Sí, vuelvo a decirlo.
Pero
Pablo
Mario...
Iglesias ha dicho 20 veces que necesitan vivir en la excepcionalidad para poder medrar y estar arriba.
Lo que pasa es que esta gente sí son profesionales de verdad.
Yo como
y el juramento hipocrático se lo saben y lo llevan
como
bien. Esa es la suerte que tienen. Sí.
Pero luego a la hora de votar, esto es otro de los colectivos, que es que no encuentro
sectores.
Nunca otra palabra, de sectores a los que han machacado, a la sanidad privada, que ahí hay, bueno, miles y miles y miles de enfermeros, médicos, en fin.
Para los que trabajan en la concertada.
Por supuesto, ahora la educación. Cárgate la educación concertada y
los padres.
Y poniéndote a caldo a la privada también y a todo lo que no tenga que ver. Y luego otra cosa. Hoy he leído, no sé lo que pasa en la sanidad pública, o sea, no he podido profundizar, pero hay en la sanidad pública valenciana 3.000 médicos de baja. No me puedo pronunciar más, pero tiene que ser eso, o sea, lo que está pasando en la comunidad valenciana es de estudio, O sea, 3.000 médicos de baja en la pública, encima no se apoyan en la privada, pues claro, eso debe ser, vamos, o sea...
Te digo yo lo que pasa en la sanidad...
Ya, pero ¿por qué hay 3.000 médicos de baja?
Te digo yo lo que pasa en la sanidad valenciana. Con fecha de ingreso los últimos 7 días. Casos de coronavirus que han precisado hospitalización. Comunidad valenciana, 1.295 de 6.700 en toda España. Repito, casos de coronavirus que han precisado hospitalización en los últimos 7 días, en toda España 6.715. De ellos, 1.295 en la Comunidad Valenciana. Para que la gente se haga una idea, calculen la población de la Comunidad Valenciana y la población en Cataluña. 385 en Cataluña, casi 4 veces menos. O en Madrid, 327 en Madrid, casi 4 veces menos. Bueno, he dicho antes, Carlos, que estaba de acuerdo y que me han parecido incluso brillantes las palabras de Fernando Simón sobre las vacunas respondiendo a Ximo Puig. No puedo decir lo mismo con lo siguiente que nos ha dejado hoy Fernando Simón. En primer lugar, Isaac... ¿Nos puedes poner la pregunta de Sara Becerro trasladando lo que nos dijeron a nosotros los hosteleros y restauradores el otro día? Es el corte número 2. El corte número 2. Los hosteleros y restauradores dijeron: Fernando Simón dice que la primera medida y la más eficaz es cerrar el interior de los bares. ¿Nos puede decir con qué datos? Pues Sara Becerro se lo ha preguntado.
Las asociaciones de hostelería y de restauración han solicitado que se aporten datos respecto a la afirmación que el otro día hizo usted, señor Simón, sobre que cerrar el interior de los bares había sido una de las medidas más eficientes. No sé si se podrían aportar datos que sustenten esa afirmación o a raíz de qué estudios o de qué informaciones se podría confirmar esto. Gracias.
Sobre el cierre de la hostelería, obviamente son medidas controvertidas, son medidas que tienen un impacto económico importante y desde luego no son medidas que sea fácil tomar. Eso yo creo que es algo que debemos de tener todos muy claro. Así que es cierto que las comunidades autónomas que en algún momento han optado por el cierre de la hostelería correlaciona muy bien el momento de la toma del cierre de la hostelería con descensos importantes y sostenidos de la incidencia. Lo que no sucede tan bien ni de forma tan clara con otras medidas tomadas en periodos diferentes.
No hay datos y encima casi le da un soponcio cuando le ha planteado esta pregunta Sara Becerro. ¿Me puede recordar qué es lo que dijo de la cepa británica, Simón, la semana pasada?
Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días, Qué bien, hemos pasado unas vacaciones de Navidad, quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado, y ahora estamos observando los resultados. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país.
La variante, en caso de tener algún impacto en España, será marginal, ¿no? Marginal. La anterior. Vamos, que han pasado, si estamos a día 21, han pasado 10 días. ¿Podemos escuchar lo que ha dicho hoy de la misma cepa y del mismo país, Fernando Simón?
Las expectativas que tenemos, si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo. Tendremos que ver cómo evoluciona, puede haber o pueden aparecer otras cepas que compitan con ella de manera diferente a como han podido competir otras cepas circulantes en otros países, pero la expectativa podría ser que hacia el mes de marzo pueda ser una cepa dominante en España. Ahora mismo claramente todavía no lo es.
Y yo, si me dan a encontrar dos conceptos que sean más antagónicos que marginal y dominante, no los encuentro.
Pero además, ¿por qué se hace dominante? Porque contagia más que las demás. Y dijo que no iba a tener una variación en el ritmo de contagio. Este señor. Mira, el 11 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, Vox presenta una proposición no de ley, que la respalda el Partido Popular, para que se haga inmediatamente un estudio de las cepas. De todas las mutaciones, todas las variantes. 11 de noviembre, por aquellas alturas, científicamente se hablaba algo de esas mutaciones, pero no había surgido, por lo menos con impacto mediático, ni la cepa británica, ni por supuestísimo la brasileña o la sudafricana. Se pidió que se hiciera. PSOE y Podemos sumaron fuerzas, digo yo que hablarían con sus departamentos pseudocientíficos, si es que alguna vez los encuentran, o a lo mejor forman parte ya de los comités Casper, esos que dan por ahí vueltas, y dijeron que no hacía falta. Para nada, estudiar las cepas. Si os metéis en estos momentos en plataformas científicas, el 70-80% de los trabajos que se están presentando, a prisa y corriendo, intentando solventar problemas, analizar si de verdad las vacunas dan protección o no dan protección frente a determinadas cepas, frente a mutaciones, el 70-80% de los trabajos van centrados en esto, en lo mismo que a mitad de noviembre desestimó el Partido Socialista y Podemos, con la misma base científica que ahora le estamos escuchando a Fernando Simón. Este señor baja la ventanilla del coche, se chupa el dedo, lo saca y dependiendo de por dónde se le seque el dedo nos da los planteamientos científicos. Es de vergüenza lo que está pasando. Este señor dice que no hay que controlar las cepas. ¿Y qué es lo que hace el presidente del gobierno? Permite 49 vuelos seguidos desde Brasil. Esto es lo que está pasando en España. Este señor saca el dedo, mira por dónde se le seca y le dice, como le dijo el 20 de junio a Pedro Sánchez, no hace falta poner los controles PCR en los aeropuertos. Y hemos laminado, destrozado nuestro sector turístico, la salud de los españoles, el sector hostelería. Esto es una vergüenza, por no decir un asco. No,
un minuto cada uno, Carmen, Mario.
Hace unos días habló de que estábamos llegando a la meseta ya. Prácticamente sí, se ve la meseta.
Y no se sabía si estábamos cayendo.
Vale, una cosa sobre la hostelería. Cuando nos ofrecían datos de porcentajes de contagios en los sitios, que había papeles, ahí la hostelería era el 3%. Dejaron de hacer dar esa información. Entonces, ¿por qué Simón ahora dice que la hostelería? ¿En base a qué? Si ya nos dan esos datos. O sea, ¿nos han hurtado a nosotros los datos y ellos los tienen y nos los hurtan? ¿O realmente ya los han dejado de hacer y se lo inventa Simón, como lo saca también con esto el dedo por...?
Pues nosotros hoy hemos querido que nos dieran esos datos.
Es que antes lo hacían. Antes había datos por dónde había el porcentaje de contagios.
Sí.
Y la hostelería era el 3%.
Mario. En esto no podemos defender a Fernando Simón, Mario.
¿Cómo? Pero es que es peor, Dieter, lo digo en serio. Aquí el doble rasero que se estila en España cuando está de por medio de la derecha o la izquierda es tan aberrante que estos hacen cualquier despropósito, este tipo sigue ahí con toda la que ha caído y no pasa absolutamente nada, te vas de hecho acostumbrando. En cambio, en cuanto un consejero de derechas mete la pata, le pides la cabeza y la de toda su familia y se pone por delante. Es tan grave que Fernando Simón siga teniendo un micrófono delante, genera tantísima inseguridad este sujeto, es tan demencial que haya tenido un solo segundo de responsabilidad desde el minuto en que no dimitió por decir que no iba a diagnosticarse más allá de uno o dos casos.
Y sin muertes, Mario.
¿Cómo no? Claro. Si van a en todo caso, uno o dos casos diagnosticados, dijo. Y mi hijo, si quiere ir al 8M, que vaya. Mira, vete a tu casa. Pero el problema no sería solo de irte a tu casa. Es decir, al final es que incluso las mayores barrabasadas que digas, las mayores inseguridades que generas, la impunidad es tremenda. Sí. Usted se va a ir a su casa mañana, sí.
Es que le viene muy bien a Sánchez, lo tiene.
Hombre, claro, pero tal.
Lo tiene así, de pim pam pum, de hombre de este, como era, de tentestieso, de así, tal, venga, le da.
Aún así hay que decir que la popularidad que llegó a alcanzar Fernando Simón ha caído en picado, ¿eh?
Sí, eso sí.
Ha caído en picado. Lo que pasa es que, como dice Mario, ha tardado lo que a otros le pasa en un día, pues a él en no sé cuántos meses. Ahora, decir hace 10 días que el impacto sería marginal y 10 días después decir que marzo será la cepa dominante, oye, es que cómo me sigue sorprendiendo cómo no ha aprendido a ser más prudente, más cauto. ¿Cómo no se guarda?
Porque hace 10 días convenía decir que esto no iba a traer problemas, no, porque iba a haber unas elecciones. No, hoy, como la cosa tal, las cifras son las que son, pues tampoco.
¿Han estado bien los tertulianos del jueves, Lucía?
Han estado bien los tertulianos del jueves.
Se merecen el reloj de Libertad Digital.
Y hay dos para elegir, ¿eh?
Hay dos para elegir, atención. Luego que no se peleen los tres, que siempre me provocas estos problemas, Lucía.
Mario está en casa, déjame.
A ver, anda.
Diseñados por la firma española Colomeran Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo. Elija el modelo que más vaya con su estilo y puede ser suyo por 325 euros. Resérvelo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Yoquierouno.com. Mario Noya, Carlos Cuesta, Carmen Tomás, muchísimas gracias a los
tres.
Buenas
noches. A ti.
Hasta la próxima. A seguir escuchando radio y leyendo Libertad Digital, amigos, que merece la pena.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.